Radio Sintonía, la radio decana de la isla. Sofía Menéndez y Marusa Hernández te llevan del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
Empresario casi que ya sé cuándo se amarqué. Destrozaron todo el sur, siguieron con el castillo. Y por si eso fuera poco, quieren cargarse el cotillo.
Ay, mi corazón dice ay.
Construir en Manillo y romper el litoral, solo para comprar el voto de quien venga a trabajar. Buena gente que se irá a trabajar para otro lado, y sin querer nos deja ya el futuro hipotecado. Pasando tanto de esta que no hay quien lo vea. Destruyen todos juntitos, destruyen en asamblea. Al pasar por el castillo escucho el mismo cantar. Grandes moles de cemento en la orilla del mar, mar. Lejos me acongojo por la magua de ver cómo han destrozado toda la rosa del agua. Políticos, empresarios con sus negocios y tratos, se tapa con una manta que no escapa ni al gato.
¿Quién teme al lobo feroz? Al lobo, al lobo. ¿Quién teme al lobo feroz? Al lobo feroz.
Y yo como ciudadano me voy a quedar parado. Voy a mirar lo que pasa y con los bracitos cruzados. De eso nada, compañero, otro gallo va a cantar. Y preparen el terreno porque vamos a luchar.
Aquí el que calla otorga o es cómplice del alcalde, y no quiero que mis hijos digan que fuimos cobardes.
Comenzamos esta semana así el espacio del Jable al Malpey que nos sugiere nuestra compañera Sofía Menéndez, a la cual saludamos ya al otro lado del teléfono. Sofía, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Marusa. Bien, aquí estamos. Han bajado las temperaturas, pero siguen altitas.
Ya, como aquí en Fuerteventura, que esta mañana, bueno, tenemos un tiempo tan raro que los oyentes nos han enviado vídeos de lluvia en la zona norte, en el Cotillo concretamente, mientras que aquí en Puerto del Rosario hace como una especie de bochorno, como medio extraño, la temperatura alta con calima, en fin. Que nos ha tocado unos días bastante extraños. Hasta mañana será concretamente en la isla de Gran Canaria. Ayer se subía la situación alerta por altas temperaturas, y ya comentábamos hoy con José Luis López, nuestro médico especialista en salud pública, que hay que tener en cuenta cómo afecta el calor, las altas temperaturas al ser humano, sobre todo pensando en aquellos más desprotegidos, en los niños y en los mayores y en las personas enfermas crónicas. Sofía.
Pues sí. Vamos para, si te parece, ya hablar del programa, porque en el fondo siempre todo está interaccionado. Las temperaturas vienen ligadas a la política, crean ellos que no, aunque ellos crean que no, ¿no? Y por supuesto, este espacio lo vamos a dedicar a todo el sufrimiento que nos ha generado la gestión y la forma de hacer de un político del norte que por fin ha entrado en la cárcel, pero qué fracaso, ¿verdad? Es un poco absolutamente triste ver que al final va a entrar como Corleone en la película por el tema de Hacienda, porque no ha pagado los impuestos que tenía que pagar, ¿no? Hemos puesto en el inicio las coplas urgentes, que es una canción que hizo el Colorado y Aristides Morenos en aquella gran fiesta que organizamos mucha gente para salvar el Cotillo, porque quería construir 5 hoteles y un campo de golf en el faro del Tostón. Y se organizó, pues, lo que fue, yo creo que el primer concierto así enorme, incluso yo creo que de Canarias, ¿no? Un macro concierto para defender el paraje virgen de Fuerteventura, que se hizo en Puerto Cabras y que participaron, pues yo creo que fueron 30 grupos musicales y entre ellos, bueno, pues ahí estaba el alma mater que era el Domingo el Colorado, que apoyó y ayudó a organizar a todo aquello y que tuvimos la suerte que el Premio Nobel de Literatura, pues que luego vamos a escuchar su manifiesto, José Saramago y Pilar del Río, pues hicieron el manifiesto de salvar el Cotillo, ¿no? Y dime.
Sí, estaba pensando, te estaba escuchando, porque ayer hablábamos precisamente de los logros de los movimientos o de los activistas en la isla de Fuerteventura en los últimos años y bueno, pues independientemente de la situación de esos colectivos y esos movimientos, cómo se han ido modificando, Sofía, sí recordábamos ayer que toda esa urbanización sigue en pie, ¿no? Todavía se ve alguna que otra farola, se ven las calles, si no me equivoco, ¿no? Si no se han modificado en los últimos años, seguimos viendo ese intento, ¿no?, de construcción en ese paraje.
Sí, eso es una de las peticiones que se hicieron cuando, bueno, entró Álvaro Astica y otra gente a pedir que esa carretera volviera a ir a lo que era el faro y se quitara todo ese asfalto que está partiendo además y rompiendo una duna viva con una arena blanca impresionante, que cuando los niños pasaban por ahí, mamá, nieve, y era la arena que entraba. Y luego, pues, con unos valores naturales vírgenes que fueron atropellados en esta ocasión por este político que, desde luego, ahora vamos a escucharle, porque yo lo siento, pero tuvimos como un debate y vamos a escuchar primero a Tero Brito y esto es un programa que hizo la Televisión Canaria, que dirigía Carlos Sosa y que se llamaba Informe Trópico, y hablaban de la vivienda social y claro, donde se fueron a fijar es en el norte de Fuerteventura, en La Oliva, porque había solo creo que poquísimas casas y había incrementado la población con su política de planes parciales y tal, pues una brutalidad, ¿no?
Ya. ¿Estamos hablando de qué año, Sofía, se emitió este trabajo?
Este trabajo fue en el 2022. Uh-huh. Y bueno, tengo que decir también que pues Domingo González Arroyo, la primera vez que fue enjuiciado fue gracias a Gonane también, que estaba Domingo Martínez Berriel, que fue a la fiscalía con todos los informes y los escritos que se habían hecho, porque él continuamente sacaba de su cantera, de una cantera de una empresa de su propiedad, pues para vender al ayuntamiento el recebo. Y entonces, pues, el lomo de pájaro, si no me falla la memoria, pues rompía los precintos. Entonces, bueno, pues se le 9 años se le dijo que no podía, o sea, que no se podía presentar a
le inhabilitaban para cargo público.
La palabra que buscaba era inhabilitación, 9 años por delito continuado de prevaricación. Entonces, bueno, pues luego pues también se consiguió por parte, yo creo que ningún grupo ecologista en Canarias tiene esta medalla, que es que el Supremo anulara el plan parcial de Origomare en Majanicho. Y
¿cómo ha quedado eso, Sofía?
Pues es que ahí están la trampa, la ingeniería jurídica que han hecho y que en el que han participado Coalición Canaria y el Partido Popular y también el PSOE, por supuesto, porque han estado trabajando mano a mano los tres juntos para que se hiciera un intercambio de cromos y que la Unión Europea, que yo creo que todavía no ha dicho la última palabra, aceptara que se hicieran, vamos, que hasta se hace el intercambio de cromos es en un parque o en un espacio en Tenerife, que no tiene nada que ver con Fuerteventura. Entonces es como, vamos, una cosa que se va a estudiar en las universidades de derecho por lo absurdo que es, ¿no? Estuvimos pleiteando, a mí me tocó pues coordinar procurador y abogada, y fueron más de 12 años, fue un infierno realmente. Yo creo que las abogadas terminaron con depresión viendo que se ganaba, pero que no servía de nada, ¿no? Aunque yo lo tenemos ahí, ¿no? Está esa sentencia del Supremo. Y si te parece, vamos a dar un paso a, porque si no nos comemos el tiempo, a ese informe trópico que yo creo que demuestra y se ve todo, aunque es un reportaje en televisión, pero lo vamos a escuchar en radio. Vamos a ver cómo queda, ¿te parece?
Adelante.
Que en La Oliva, en todo el municipio de La Oliva, que es un municipio enorme, hay 43 viviendas de protección oficial que se construyeron en el año 1986. La gestión de cualquier equipo de gobierno en un ayuntamiento tiene que ver con el tema de la vivienda, evidentemente. Máxime cuando estamos en municipios turísticos como La Oliva, como Pájara.
Ahora mismo somos concejales.
¿Y de quién ha dependido la gestión de este ayuntamiento en las últimas décadas? Pues principalmente de una familia, la de Domingo González Arroyo.
Domingo González Arroyo era un alcalde que a mí me acompañó en prácticamente todos mis años de periodismo, de corresponsal en Fuerteventura. Él llegó al ayuntamiento en el año 1979, en las elecciones, ganó. Y se instaló en el ayuntamiento y ahí se mantuvo la mayoría de las veces, yo creo que prácticamente todas las veces, con mayoría absoluta. Y luego tenía las polémicas urbanísticas que fueron constantes en sus mandatos. Yo recuerdo sobre todo por la presión que se ejerció desde los movimientos ecologistas, el plan parcial SAU 8 de Costa del Faro. Por el contrario, está el tema de Majanicho, el tema de Origomare, de que aún esto está pendiente de resolución definitiva por parte de instancias de la Unión, no sé si son instancias judiciales o instancias administrativas de la Unión Europea, ¿no? Y bueno, y hay más cosas por ahí, mira, ahí está Atalaya Dorada, que aquello se constituyó como una urbanización allí, a la prisa y corriendo, y al final resulta que aquello es un lugar de ocupas, ¿no? Y más cuestiones, que las cosas de las administraciones de Domingo se perpetuaron ahí, siguieron en el tiempo, y hay muchas de ellas que todavía no han logrado, como se suele decir, meterse en vereda, ¿no?
Nos ponemos en contacto con Domingo González Arroyo y no acepta una entrevista, pero sí un debate. Así que invitamos a Sofía Menéndez, periodista ambiental, científica y miembro de movimientos ecologistas de Fuerteventura, a sentarse frente al denominado Marqués de la Oliva.
Hablando de marquesados, Domingo, ¿a ti te sienta bien, mal o regular que te llamen el Marqués de la Oliva?
A mí me importa, les pido como si me dicen que...
Pero no te
gusta. Como si me quieren decir Pichaliza.
Pero, no, menos, igual. Pero, ¿te gusta que te llamen
Marqués? Me importa igual.
¿Pero por qué te llaman
Marqués? La ropa no es el monje.
¿Por qué te llaman Marqués? ¿Por todas las posesiones?
Posiblemente por lo mucho que me viví a mi manera.
Domingo, sí. La Oliva tiene el triste registro de ser el municipio con menor número de viviendas de protección oficial en relación a sus habitantes de toda Canarias. ¿Por qué es esto? ¿Porque aquí no hay demanda de vivienda o porque las autoridades que han pasado por el ayuntamiento, incluyéndote a ti, no le han dado importancia a este asunto?
Lo primero, La Oliva tiene 30 y pico viviendas sociales que se hicieron en el año 1982-83. Y hubo que buscar personas para que pudieran ocuparse. Soy de los que creo que en estos momentos en La Oliva no hay demanda de promoción pública. Hay una demanda de promoción pública que es muy parecida en su precio, que es Tamaragua, que está pegada a Corralejo.
La Oliva tiene unos 27.000 habitantes, de los cuales casi la mitad son extranjeros, son personas extranjeras. ¿Todas las personas que trabajan en el sector turístico son habitantes de La Oliva o pueden permitirse vivir en La Oliva?
Carlos, yo creo que es absolutamente increíble que este señor no sepa cómo está la situación en este municipio, porque ahora mismo hay gente viviendo debajo de las cuevas, en piedras, en la playa. O sea, en el Bristol, si ustedes van, pueden grabarlo. Todos los días amanecen como 15 o 20 personas y se lavan la cara y hacen sus necesidades ahí, cocinan. Este municipio necesita un albergue social ya y necesita casas sociales, porque si hay algo que sobra son casas vacacionales. Usted ha hecho una política tan tremenda que ha generado que en relación con los habitantes tienen muchas más casas vacacionales que en Madrid y Barcelona.
Me viene usted a mí dar lecciones de cómo hay que llevar este pueblo.
No, yo, Domingo,
me siento un poco
Domingo,
avergonzado.
Un momentito.
Porque claro, usted me dice a mí que aquí no sé yo prácticamente nada.
No,
este pueblo? ¿Quién organizó este pueblo? ¿Quién ordenó este pueblo? ¿Quién es el que tuvo que coger y decirle, Domingo Berrial, vecino majorero, úneme el Roque Lamar con la isla de Fuerteventura? Domingo, si me da 50 millones del ayuntamiento, lo hago. Le di la mano. Le entregó 50 millones y pues se hizo este portito para darle salud económica a esto. Y usted es la que corrió brutalmente para que no se hicieran 5.000 camas de lujo en este pueblo.
Este señor quiso urbanizar del Faro.
¿Qué mejor vivienda de promoción pública que regalarle un solar a cada uno de los vecinos del Cotillo donado, regalarle la licencia para que se hiciera un pueblo tan importante como este? ¿Pero quién hay este pueblo? Usted.
Pero Domingo,
a mí me gustaría...
Pero Domingo, usted no tiene ojos, usted no ve el desastre ambiental que ha generado, el caos de población que ha generado. ¿No ve usted una carretera que se llama la carretera de la vergüenza, que va hasta el Faro del Tostón, ahí, y que los tribunales se lo ha paralizado porque era una zona cepa de aves esteparias? Eso no lo ve. Usted, el medio ambiente para usted no existe.
¿Cómo?
El medio ambiente, la ecología.
El ambiente entero, no medio. A mí existe el ambiente entero. Vaya usted a gritar en Gran Canaria por qué se siguen haciendo hoteles de 5 estrellas todavía. Y aquí todavía no se pueden construir más. No, no, dígame.
Pero le estoy diciendo que usted tenía en su posibilidad, porque esto era un paraíso, y ha seguido usted un modelo caduco, que ya no sirve y que está siendo una ruina.
Modelo caduco es en donde estaba la Molina, que había un complejo de 100 y pico apartamentos, a 1,5 kilómetros del mar, 5.000 camas del CUM Mediterráneo, que hubiesen puesto a este pueblo rico, mire, como lo han puesto rico a las Ares. Lo de Majaricho, a la Harris la ha enriquecido, que la gente primero tiene que comer.
Por favor, ha hecho lo que le ha dado la gana en esta...
Espera un momento, un momentito. Domingo, has puesto como ejemplo a Majaricho, que está condenado por los tribunales. ¿Consideras que esas prioridades que tú has dado a tu gestión están por encima de las leyes?
Majaricho es un plan de ordenación aprobado por el generalísimo Franco. No lo aprobé yo. ¿Sabes cuántas camas tenía? 40.000 camas. Cuando redacté las normas subsidiarias y cuando hice el PIOT, negocié con los propietarios y digo, te dejaría 4.000 camas y usar suelo nada más que 100 hectáreas y 200 quedan fuera para proteger.
Yo tengo todas las escrituras de cómo Majaricho cambió de manos, cómo buscó usted unos promotores.
¿No? ¿Por qué el planeamiento de la Oliva está estancado en sus normas subsidiarias de principios de los años?
Está modernizado.
¿No?
Sí, y actualizado. Lo actualizó el PIAP. Está a la altura de cualquier otro municipio. ¿Qué pasa? Que la Oliva tiene un planeamiento diferente a cualquier otro municipio. ¿Por qué no tuvo un alcalde idiota? Tuvo un alcalde que quería a su vecino. Esta señora no quiere un vecino. Para querer a los vecinos hay que tener una familia grande como tengo yo. Y si se quieren a los vecinos. Dice yo, hermanos, hay que darles de comer, un padre y una madre.
¿Cómo se les da de señora, comer? ¿Cómo se da de comer a la gente con el planeamiento de la Oliva? ¿Con el turismo?
Todo el mundo vive bien.
¿Con el turismo?
Y es el único municipio que no ha sufrido en estos momentos la desgracia que tenemos.
¿Tiene el mayor nivel de pobreza de la isla de Fuerteventura?
No, el mayor nivel de pobreza de Fuerteventura está en otros municipios, no está en este. No está en este. Y sino que me digan los que tienen pobreza... Usted me lo dice, los que son. Sea seria, deme la relación. Y yo lo llevaré a la alcaldesa, que es mi hija. Y le digo una cosa. Nosotros tenemos una empresa que fue donada al ayuntamiento de suministro de agua, que tiene 8 millones en caja. Y si tenemos que coger y modificar los de crédito para que esas personas que usted dice que están en una indigencia casi total,
que solamente cabida, tiene que
darle cabida, sea inteligente y déme la lista. Comprométase conmigo. Comprométese, no mucha lengua y poco pan.
Segundito,
me dice usted, tenemos aquí una relación indigentes 40, 50, 60. Sea seria.
Pero si es que la policía municipal le puede decir todos los indigentes que hay en Corralejo, sin necesidad.
Hágalo.
No hay pobres.
Porque mi hija está pendiente.
No hay pobres.
A que efectivamente las personas que estén necesitadas se acerquen al ayuntamiento para que su comida digna no le falte ni sus. Ni
no su hay techo. Pobres en la Oliva. ¿Eh? No hay personas pobres en la Oliva.
No hay pobres en la Oliva. De la Oliva no hay ni un pobre. De la Oliva, lo que se llama de la Oliva nativos. Usted lo que trata. Y por eso es mi indignación empañar a quien está de alcalde. Decir que ahora aquí hay hambre, porque está la hija de Domingo González Arroyo de alcaldesa.
Eso Domingo, es lo que se trata. Domingo, ¿tu padre fue alcalde de la Oliva?
Mi padre fue alcalde de la Oliva por el Frente Popular.
Tú fuiste alcalde de la Oliva, tu hija es alcaldesa de la Oliva. Sí. ¿Esto es un negocio familiar?
No, yo he sido alcalde después de que empezó la democracia. Mi padre fue con el Frente Popular, comunistas y socialistas. Y mi hija en una moción de censura, que yo como presidente del partido, y ella con permiso del Partido Popular, se presentó conmigo, se puede incorporar al Partido Popular cuando le dé la gana, y la chica preparada, una mujer que terminó su carrera de Derecho con 21 años, y yo creo que es una persona que está colaborando con todos.
¿Y cuál es la prioridad que tiene tu hija en la alcaldía de La Oliva? ¿Cuál es la prioridad para el municipio? ¿Más hoteles, más complejos, más resorts turísticos? ¿O está pensando en variar el modelo?
No, Pilar en estos momentos, sí, el partido, piensa que la oliva en este momento hay que mantener, conservar en perfectas condiciones lo que tenemos. Con lo que tenemos estamos contentos.
Oye, viviendas vacacionales, Domingo.
¿Cómo?
Viviendas vacacionales. Sí. Es una de las causas por las que los municipios como La Oliva sufren encarecimiento de precios en el alquiler y, por lo tanto, difícil acceso de la gente a viviendas residenciales. ¿Por qué hay tantas viviendas vacacionales en La Oliva? ¿Es en proporción el municipio español con más viviendas vacacionales?
Yo creo que eso no perjudica. No perjudica.
¿Hay corrupción en La Oliva? ¿Ha habido corrupción durante tu mandato en La Oliva?
Si en La Oliva ha habido corrupción, te digo con toda sinceridad, Dios nos libre que la hubiera habido, porque estos no han revuelto más, porque no han podido.
Su ansiedad de querer más y querer poner más planes parciales, cuanto más mejor, pues ha llevado a esta situación. Ahora mismo yo creo que este municipio, que podía ser modélico y, vamos, era utópico. Cuando yo llegué aquí en el año 93 era un lugar paradisíaco y ahora mismo realmente es un escombro.
Estamos con Radioteca esta mañana en el espacio de Ecología del Jable al Malpey. Estábamos repasando esa intervención que en su momento tuvo la compañera Sofía en ese debate en un espacio de la televisión autonómica. Creo que me dijiste del año 22, ¿no, Sofía? Sí, sí. Del año 22, ¿no? Del año,
imagínate.
Fíjense que ayer precisamente estábamos, pues no hay mucho cambio, ¿eh? Del 22 a, bueno, yo creo que a menos espacio en La Oliva. Y mira que han pasado años y vamos a menos espacio. Que digo yo que ayer precisamente con Pedro Hernández repasábamos el porqué. Pues Canarias tiene ese desarrollo en sus costas y él hablaba de los planes parciales heredados de la época del franquismo, que ninguna fuerza política ha entrado en ello. Bueno, sí, se han intentado, como bien saben ustedes, a través de las distintas moratorias, el frenar lo que es la ocupación de la costa en el negocio turístico, pero hasta el momento mucho éxito no ha habido, ¿no? Aunque Pedro decía que a través de los movimientos o de los activistas ambientales se ha conseguido paralizar muchas de esas urbanizaciones, ¿no?, que todavía siguen en pie a raíz de esa parcelación, como decíamos, del final del franquismo. Sofía.
Bueno, sí, yo te escuché ayer y la verdad es que fue bastante interesante, pero en este caso es que claro, yo he vivido el tema del Marqués de las Dunas mano a mano, o sea, en primera persona, y claro, he investigado, he estado ahí como periodista y viendo cómo, por eso también en cierta forma di el paso a activista, ¿no? Porque veía que era una pasada lo que estaba haciendo este hombre. En el tema de Majanicho fue porque estaba paralizado y el tipo buscó unos promotores, que además fue una ganga para ellos. Venían de Asturias y venían de... eran una gente que estaba investigada ya por la fiscalía en Salou, ¿no? Y esta gente, pues, sin estudio de impacto ambiental, se metió a urbanizar Majanicho, y por eso fue que finalmente llegó la Unión Europea. ¿Dónde está el estudio de impacto ambiental? ¿Dónde están los procesos, los pasos por los cuales se había podido paralizar todo aquello? Pues se habían incumplido, porque este señor hacía lo que le daba la gana. Pero el problema es que los que llegaron después pues siguen sin querer tener voluntad para paralizar un montón de planes parciales y de urbanizaciones y de áreas que estamos viendo caer, porque el otro día lo explicaba muy bien Díaz Reixa, ¿no? Que joder, cuando puedes, perdón por la palabrota, pero cuando tú puedes ampliar un espacio natural, lo que haces es recortarlo. Pues es que eso es una vergüenza, ¿no? Y que la voluntad política tiene que ser el desarrollo sostenible, si entre el sostenible bla bla bla, para que no sea sostenible bla bla bla. Y bueno, yo con este señor, pues la verdad es que he pasado miedo, ¿qué quieres que te diga? En algunas ocasiones me imagino que el director de la radio, si nos está escuchando, porque sé que él sufrió mucho por estas situaciones con este hombre, porque era, bueno, pues un cacique, lo que llaman un cacique. Vamos, a mí uno de sus hijos no me echó del camino de puro milagro, ¿no? En coche, ¿no? El rollo es que vamos a saber quién es Domingo González Arroyo cuando en un pleno puede llegar a decir a Álvaro Astica, que era de Votemos, antes de Podemos, pero terminó siendo Votemos, le llega a decir esto. Y sobre todo vimos cómo le atacaron a su hijo, estropearon el barco con el que salía a ver ballenas, echándole azúcar en el motor. Bueno, un desastre, que el pobre yo creo que terminó marchándose de Fuerteventura. Vamos a escuchar el corte de Domingo y las amenazas de a Álvaro Astica.
A decir lo siguiente, que dice tal, mire, los juzgados están hechos para todo el mundo. Por supuesto las cárceles también, para todos. Pero para todos sin excepción de nadie. También los hospitales y los médicos, también. Y la cirugía es cuando hay que hacerla porque no queda más remedio. Y también está para todos los cementerios. Quiera Dios no lo toque usted antes. Así es que, cuidado, ¿eh? Quiera Dios no lo toque usted antes. Usted está anunciando tanto que cuando uno está anunciando tanto, puede haber un resbalón o le prepara otro un resbalón y se resbala y se rompa la frente. Porque el que está en desdicha, aunque se caiga la espalda, se le parte lo que usted sabe.
Espero no repararme y no caer. Por favor, que queden hartas.
En fin, eran situaciones que se vivieron durante tiempo en Fuerteventura y que, como bien decía Sofía, sufrían o han sufrido muchas personas. ¿Cómo seguimos adelante, Sofía, con esta radioteca?
Bueno, ya terminamos un poco. Cuando estaba su hija de alcaldesa, vimos también como una heredad, que tú sabes, mancomún se llama, ¿no?, cuando son heredades. Una heredad en una acogida del aljibe Chon Julián, pues empezaron a aparecer registrados en nombre de una empresa en la que ligada a Domingo González Arroyo, ¿no? La acogida del aljibe Chon Julián, no sé cómo estará porque llevo 2 años, ya sabes, fuera de la isla, ¿no? Luego el tema de apropiarse de la casa del inglés. Y bueno, así un montón de cosas que están en los juzgados, ¿no? Entonces, la verdad es que es muy triste ver que con todo lo que ha hecho este hombre, por fin entra en la cárcel, pero entra por no pagar 1.000.000 y pico de euros que tenía que pagar Hacienda. Y que no se sabe si entrando ya se evita el pagarlo y encima va a estar unos cuantos meses comiendo del erario público. Pero vamos a terminar con algo dulce, que para mí es alguien que el premio Nobel José Saramago, vamos, lo tengo en un altar, por así decirlo. José Saramago era alguien fuera de serie, social, que pensaba más allá de lo que piensa la gente, vamos. Y ellos hicieron el manifiesto, José Saramago y Pilar del Río, del 2001, el manifiesto de por el salvar el cotillo. Vamos a escucharlo y ya pasamos a la segunda parte.
Al principio, todos los hombres eran dueños de la tierra. Luego llegó el día en que una persona puso cerco a una parcela y dijo: «Esto es mío y lo voy a trabajar para mí y mis descendientes». Qué lejos estaba ese hombre de suponer que aquel acto más o menos egoísta, más o menos ingenuo, quizá necesario, iba a acabar en esta sinrazón precavernícola y disparatada, irracional y por tanto inhumana, en que algunos usuarios de la tierra, tal vez en estado de delirio, han creído sin ninguna razón moral que justifique tal actitud, que son algo más que eso, es decir, simples usuarios de la tierra. Porque la verdad incuestionable es que la tierra es de todos, y todos tenemos sobre ella derechos y obligaciones. Quizá alguien pueda venir diciendo: «Esto es mío y voy a hacer aquí un imperio de hormigón que me va a rendir muchos millones que luego me llevaré a la tumba para alimentar a mis gusanos». Hay quien piensa así, desgraciadamente, pero la sociedad entera tiene la obligación de hacerle entender que carece de derecho, porque la tierra y el bien común está por encima de la desmedida ambición y del crimen. Y crimen es herir una tierra que no es infinita, un paisaje que no tiene la culpa de ser hermoso, unas personas que no pueden ser atropelladas por lo peor de esta civilización, por el dinero rápido, la soez grosería, el encanallamiento de quien nada respeta porque nada entiende. Hay hombres así, constructores que no saben qué significa el concepto respeto, políticos sin escrúpulos y sin imaginación, que promueven y fomentan la destrucción inmediata porque carecen de ideas alternativas para facilitar la vida a sus paisanos, propietarios que venden como si detrás de ellos nada existiera y que luego encabezarán manifestaciones racistas y xenófobas argumentando que lo malo que les ocurre a ellos y a sus hijos llega de fuera, sin darse cuenta que ellos abrieron la caja de los truenos al permitir que se instalara en su sociedad el desarrollo explotador e incontrolado, que es todo lo contrario al deseable progreso. Pero no nos equivoquemos, el mal avanza. Estos propietarios que no respetan las tierras que recibieron de sus antepasados o que compraron especulativamente, estos políticos de piedra y ambición que se mantienen con la coartada de los votos, tantas veces manipulados, estos constructores que edificaran mal y rápido utilizando esclavos, sin consideración por nada y por nadie. Ese grupo conseguirá sus objetivos si los ciudadanos no logramos frenarlos. Ese es el gran reto que tenemos: utilizar frente a la ambición inmoral la inteligencia, frente a la corrupción la fuerza de la razón moral y creadora. Los ciudadanos de buena voluntad no pueden ceder, no podemos cansarnos. El cotillo no puede ser destruido, Fuerteventura tiene que ser preservada. Las Islas Canarias no se pueden permitir otra agresión. Hoy en el cotillo, ayer en el verrugo, mañana otra vez en el verrugo y en el cotillo y en todos los lugares donde pretendan instalar la destrucción y la muerte, nos iremos encontrando, porque es nuestra responsabilidad porque no podemos permitir que acaben con Canarias.
Una mirada al recuerdo de José Saramago y su aportación a la conservación de ese espacio del norte de la isla de Fuerteventura a través de este manifiesto que regaló a todas las personas que quieren la isla y que la defienden de la manera que puede. Bueno, tenemos ya que entrar en la segunda parte de este programa del Jable al Mal País. Para ello introducimos suavemente una cancioncilla que Sofía quiere compartir. Dime, Sofía.
Marusa, la voz es Elsa López, la poeta de La Palma. Es que es maravilloso.
Y la verdad es que me supo muy bien. Salí de madrugada y eso ya quemó.